Antes de eso, vamos a la nota prometida. Tenemos el gusto de saludar a Fernán Quirós. Fernán Quirós es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán, muy buenos días. Ernesto Tenemón te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Ernesto. Un gusto hablar con vos.
Qué macana que estemos hablando, ¿eh? Porque hacía rato no hablaba porque no pasaba nada.
Sí, bueno, también podemos hablar de otras cosas, ¿no?
¿De qué cuadro sos vos?
No, primero podemos hablar de otras cosas de salud, pero yo soy de Boca, el mejor cuadro de Argentina.
La salud de Argentina la maneja un hincha de Boca. La salud, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. No voy a hacer ningún comentario más.
Él debe saber que yo soy estudiante, que Jairo de River, así que estamos todos sufriendo. Escúchalo.
Hincha de Boca sabe de pandemias en los últimos años, ¿no?
Bueno, sí, pero lo bueno que tiene el fútbol es que allí podés dejar el cerebro y la racionalidad afuera y dedicarte a disfrutar. Que te carguen y cargar, y eso es lo lindo que tiene.
Fernán, a ver, todos tenemos gente alrededor, bastante gente alrededor con COVID. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, nosotros venimos comunicando hace varios meses, ¿no? Yo creo que ya contigo también lo hablamos, de que todavía teníamos por delante una ola de casos, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo ahora. Pero por ahí, si me dejas contextualizar la situación, para mí es de esta manera. Nosotros venimos de una pandemia de tres olas, que típicamente era aumentaban los casos, una semana después aumentaban las internaciones en las terapias y 7 a 15 días después aumentaban los fallecidos. Ese formato de pandemia de tres olas, a mi juicio, está terminado, sobre todo en la Argentina y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, por el enorme grado de vacunación y de inmunidad adquirida de la sociedad. Y ahora lo que hemos entrado es en una transición donde todavía nos queda un tiempo de transicional hacia la circulación habitual de este virus. Y en esa transición podemos tener todavía una pandemia de una ola o olas de casos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora un aumento significativo con los primeros fríos, la gente se encierra, han aparecido variantes más contagiosas, la BA2, Omicron BA2, que es la que está circulando ahora, y entonces los casos vuelven a aumentar. Esto probablemente se transforme en una ola y veamos como habitualmente, seguramente no con los números estadísticos que hemos visto, porque mucha gente ya no se testea, el grado de testeo o el pedido de testeo es mucho menor, pero tenemos que cuidarnos todavía, sobre todo en los interiores, seguir usando el barbijo y cuidarnos, porque todavía vamos a tener casos.
A ver, si hubiera casos, eso no, digo, es como históricamente la gripe. Uno tiene una gripe y bueno, en todo caso, si te contagiaste, pasás 4 días en cama y salís de vuelta. La pregunta es, yo te escuché varias veces y además uno ya sabe que dada la vacunación, la relación entre cantidad de casos y cantidad de contagiados y la cantidad de casos graves y por ende en cantidad de fallecidos es mucho más chiquita y mucho menos casos graves en relación a la cantidad de casos que hay.
Sí.
Ahora, eso es estadístico, eso tiene que ver con tu trabajo como ministro de Salud. En cada familia hay alguien que tiene alguna enfermedad o que tiene una edad que puede tener 75, 80, 85 años, etcétera. ¿Esas personas con tres vacunas están protegidas en qué medida de desarrollar una enfermedad grave?
Bueno, primero déjame algo sobre tu comentario y después te contesto la pregunta. Todavía esta pandemia no es como una gripe, porque la gripe no hace estas olas de casos tan monstruosas, ¿no? Porque el grado de inmunidad de la humanidad, cada uno de ellos a lo largo de las décadas que ha vivido de contagio con el virus, te da mucho más protección que la inmunidad lograda en un año y medio o 2 años de la población mundial. Entonces, por eso es que todavía estamos en transición y no decimos ya es una circulación habitual del virus. Todavía hay susceptibilidad en la sociedad. Eso es el primer punto que me parece importante aclarar. Pero seguramente en breve, para fin de año, cuando ya hayamos avanzado o pasado estos fríos, probablemente entremos en una dinámica más de circulación habitual. Pero volviendo a tu pregunta, la eficacia de las vacunas para la enfermedad grave y mortal, no para evitar contagiarte, que ya han perdido mucha eficacia, ¿no? La eficacia de las vacunas para la enfermedad grave y mortal es altísima, es más del 90% en general y más del 80% en los grupos más susceptibles o que menos responden, como son, por ejemplo, los muy mayores, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, las personas que tienen en los últimos 4 meses la última dosis, ya sea primer refuerzo, se aplicaron el segundo refuerzo, están muy protegidos para no hacer una enfermedad grave. Y eso es un mensaje muy importante. Luego, las personas que tienen un inmunocompromiso muy grave, como son las personas trasplantadas, algunos grupos de muy, muy riesgo, ellos han recibido una vacuna más. Si vos te recordás, dimos una tercera dosis muy al principio para aquellas personas que tenían inmunocompromiso. De modo que ellos ya están aplicándose en este momento el segundo refuerzo, que para ellos es la quinta dosis.
Te doy un ejemplo que es muy autorreferencial, pero que sí, cada uno tiene el suyo. Nosotros acá, durante la pandemia, trabajábamos en un lugar muy amplio, tres personas. Y ahora volvimos al estudio común, cinco. En el estudio común, hasta hace poco, usábamos, siempre está abierto, siempre hay corriente de aire, pero usábamos unos paneles de acrílico que nos separaban entre nosotros. Esos paneles los levantamos. Volver a poner todo eso, ya sea los paneles o separarnos, tiene un costo humano, un costo en la calidad del programa que hacemos, etcétera. Con lo cual, realmente preferiríamos no hacerlo. Si el costo de eso, de no hacerlo, es que nos enfermemos de una gripe un poco pesada, o que contagiemos a alguien de nuestra familia, de algo así, decir, bueno, está bien, es una gripe, como tantas otras, más allá de los números, me lo banco en función de el costo que tendría protegerme de eso. Ahora, si el costo es que alguien de nuestras familias o alguno de nosotros tenga una enfermedad grave o termine internado, eso no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer en términos de este dilema?
Bueno, en términos de tu dilema, lo primero que tengo que decirte es ya el costo de la ola no tiene la suficiente significancia para que haya políticas públicas de restricción. Eso ya lo sabemos todos. Uh-huh. Con lo cual, ya nada generalizado. Ahora, en términos de las decisiones individuales, hay que analizarlo lugar por lugar, circunstancia por circunstancia. Claro. Si para ustedes el volverse a cuidar daña su modelo de trabajo, yo te diría no tiene sentido. Hoy el costo, el riesgo es suficientemente bajo para que no dañes tu calidad de trabajo. O si alguno, por ejemplo, como hicimos con los niños y la escuela, y hay, aunque sean un pequeño grupo, algún grupo de niños que verdaderamente se están traumando con el uso del barbijo en la escuela, ya no tiene sentido pagar ese costo en dolor humano, digamos. Entonces, no te puedo contestar en términos genéricos, o en genéricos te digo, lo que no hay que hacer hoy ya es poner ninguna restricción severa. En términos individuales, evaluarlo uno por uno. Sobre todo, la parte más importante de evaluar es qué costo te da cuidarte. Porque lo ideal sería que todos nos cuidemos, pero no todos tienen la energía, la capacidad o la voluntad de hacerlo.
Gustavo.
¿Cómo le va, ministro? Le quiero hacer una consulta, porque usted dijo, obviamente, que esta nueva ola que estaría comenzando y que deberíamos atravesar en el invierno, obviamente no va a tener la virulencia de otras olas por el tema de la vacunación extendida. Uno lo que no ve son campañas públicas de vacunación en el último tiempo. Esa decisión de no hacer campaña en vía pública, de no hacer campaña en medios, de no hacer campaña en las calles, ¿a qué se debe? Dado que, como usted bien dice, es la vacuna la que protege sobre todo de la gravedad del infectarse.
Mira, Gustavo, yo lo primero que tengo para decirte es que el grado de vacunación de la sociedad porteña es casi pleno. Es decir, que la gente sabe perfectamente cómo vacunarse y efectivamente se vacuna. O fíjate que el 95% de los porteños se aplicó la primera, el 93% de los porteños la segunda dosis, el 70% el primer refuerzo. Es decir, la gente sabe perfectamente bien que tiene que vacunarse y cómo hacer el procedimiento. Además, nosotros tenemos una forma de comunicación muy, muy eficaz, que es un mensaje directo a tu celular, porque todos se han inscrito. De modo que yo no veo la claridad de invertir dineros públicos en algo que probablemente sea agregado a lo que ya se logró, ¿no? No lo veo con claridad. Si tuviéramos dificultades para vacunar, te daría la razón.
Fernán, el mundo, en este momento, cuando uno habla de economía, aparece cada tanto alguien que sabe de esto y te dice, tenemos un problema porque los puertos de China están parados, porque Shanghái y Pekín están en cuarentenas de distinto nivel de rigidez, porque el COVID. Y aparecen los primeros casos en algunos países asiáticos que hasta ahora no había, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay algunos lugares donde sigue explotando, dado que hay inmunidad, vacunación, etcétera?
Bueno, particularmente China tiene un problema verdaderamente severo, o serio, diría yo. Los datos que yo he podido ver del país asiático son los siguientes. Primero, obviamente, todo el mundo sabe que tienen una estrategia de COVID cero, ¿no? Es decir, lograr que el COVID no circule por ningún lado con medidas de política pública extremadamente restrictivas que todo el mundo conoce. Eso ha hecho que buena parte de la población china no haya tenido inmunidad natural, es decir, que no haya tenido la enfermedad, porque la inmunidad natural es un componente muy importante en la protección de las sociedades, ¿no? Entonces, primero, ellos no tienen inmunidad natural. Y luego han usado vacunas que son algo más ineficaces que las demás, pero sobre todo han tenido una estrategia de vacunación. Como alguna vez se dio la discusión en Argentina también, que yo estaba en desacuerdo justamente, que es, ellos han priorizado la vacunación de la gente de edad intermedia que trabajaba y se movilizaba socialmente, uh-huh, para que no lleven y traigan el virus. Pero en la práctica tienen una tasa de vacunación en los ancianos que es relativamente mala. Entonces, si China tuviera verdaderamente una ola viral hoy, sería una catástrofe humanitaria en términos de los daños a la población mayor, ¿no? Así que ahora están un poco en una trampa o en una situación muy compleja, que es avanzar rápidamente con la vacunación de los ancianos antes de poder salir de esta política que tienen, que es una política prácticamente insostenible, porque los virus, las variantes actuales son tan contagiosas que el concepto de COVID cero es una entelequia, es decir, ya no es un concepto posible, ¿no?
Fernán, y por último, lo más breve que puedas, cuando vos mirás hacia atrás todo este periodo que debe haber sido lo más intenso de tu vida, sin duda, uh-huh, un médico de jerarquía tiene muchos momentos intensos, pero imagino que esto debe ser incomparable con cualquier otro, y vos decís, che, si yo tuviera que hacerlo de nuevo, esto lo haría distinto. ¿Qué cosa harías distinto respecto de lo que hiciste desde que empezó la pandemia hasta hoy?
Bueno, a mí siempre esa pregunta me cuesta mucho porque es descontextualizar las decisiones de cada momento. No,
está bien, pero digamos, con la experiencia uno puede decir, bueno, si esto pasara de nuevo yo haría tal cosa.
Yo creo, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que la Argentina en general debería haber hecho inicialmente una cuarentena un poco más corta, sobre todo la de los niños y la escuela. Y debería haber tenido una campaña de testeo mucho más intensa. Yo te diría que conceptualmente son dos cosas que la Argentina en general podría haber hecho mejor. Vos sabés que hemos discutido esto mucho tiempo, nosotros hemos tenido una posición siempre en este sentido, pero digamos, esa es mi mirada de lo que pasó en nuestro país.
Jairo.
¿Qué tal, Fernán? Buenos días.
Buen día, Jairo.
Si ahora que está un poco más tranquila la pandemia, toquemos madera, si viene alguien a plantearte, ¿te ves como candidato a jefe de gobierno porteño? ¿Le dirías, lo analizo? No analizo, depende de lo que quiera el proyecto donde estoy.
Mira, la verdad es que yo hoy no lo estoy analizando, con toda honestidad, te lo digo francamente, no lo estoy analizando. Me parece que los funcionarios públicos tenemos que dedicarnos al rol y a la responsabilidad que tomamos en cada momento. Yo tomé la responsabilidad de ser ministro de Salud. Hay un montón de cosas que el sistema de salud requiere todavía mejorar, y estoy plenamente enfocado ahí. El día de mañana lo veré cuando lleguen los momentos, digamos, pero hoy la verdad es que no es un tema que me preocupe mucho. Yo veo mucho debate público al respecto de las candidaturas. Me parece que hoy hay que dedicarse a lo que cada uno tiene que hacer.
Fernán, muchísimas gracias.
Por favor, saludos a todos.
Fernán Quiroz, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí explicando hasta donde un funcionario puede explicar.